Bueno, para los que han venido de fuera, Chema, Hoshin, Aritz, este grupito hizo un taller durante este año y se me ocurre ahora simplemente acercar algo como que permita como unir un poco el fin del taller con la práctica y que podría tener que ver ese taller que ha sido todo un proceso en la dinámica de conocernos a nosotros mismos y en el conocernos a nosotros mismos, encontrar nuestra identidad, el sentido, quién soy, es decir, un conocimiento de sí mismos que no es simplemente introspección, una especie como de turisteo por mí mismo, ni indagación de mi propio yo, ni simplemente es, bueno, a ver, voy a trabajar en el conocerme a mí mismo para superar algunas cosas de mi vida que no me gustan, que podrían ser motivaciones todas muy válidas. Todo es válido. O conocerme a mí mismo para dejar de sufrir en algunos aspectos de la vida, ¿no? Todo validísimo. Es decir, el conocimiento de sí mismo con un objeto, que es conseguir algo. Ese es un camino. Y de alguna manera muestra que parte de nuestras búsquedas de vida, en las que se nos va la vida, tiene que ver con ir enfrentando nuestro propio yo, y cuando decimos nuestro propio yo, no estamos hablando de un concepto, sino de partes de nuestra vida que abordamos y que enfrentamos, que vivimos, que padecemos, que transitamos, que exploramos. Parte de nuestra vida se nos va en cómo resuelvo quién soy yo y qué me pasa y qué le pasa a mi yo. Ese yo que se dice a sí mismo en todos los fragmentos de nuestra vida. Un yo que se dice en lo que hace, un yo que se dice en cómo se vincula, un yo que se dice a sí mismo cuando está gozando la vida o cuando está padeciendo la vida, o cuando está en modo sobrevivencia en la vida. El yo se está diciendo a sí mismo. El yo es dramático. ¿El yo es gozoso o el yo dice, simplemente quiero pasar por esta vida y nada más? Yo piloto automático, yo sobrevivencia, yo pare de sufrir o yo sufra, porque hay un yo que también aprendió que no está tan mal sufrir en la vida porque el drama, tiene sus buenas ventajas. Vivir de drama tiene buenas ventajas, ¿eh? Porque el drama por lo menos te mantiene entretenido. El drama es energía que te ocupa la atención. La pasás mal, te quejas, pero por lo menos con el drama estás entretenido. Es una buena película en la cual no estás a lo mejor padeciendo el vacío existencial. Con el drama evitamos entrar en el vacío. Entonces el drama nos viene muy bien. El drama puede ser también el drama vital, drama psicológico, drama existencial, drama de sentido, drama religioso. O sea, el drama es una gama muy amplia de posibilidades. Es como Netflix, entras sección películas drama. Entonces, el yo dramático. Y está bueno que lo asusemos un poco a ese yo para observar y si a lo mejor se nos hace luz de los lugares de drama en nuestra vida, con inmenso respeto a todo aquello que que viene del dolor también en nuestra vida. Es decir, sin ridiculizar, sin desvalorizar, sin ningunear la dimensión doliente de nuestra vida, porque ella es una puerta para comprendernos y comprender la humanidad, sin duda. Pasa que al mismo tiempo, en un camino de crecer en quiénes somos y que nuestra vida cada vez esté más plena, esté más ancha de sentido, que nuestra vida realice aquello para lo cual estamos aquí. ¿Para qué carajo vivo? Es la pregunta académica, digamos, ¿no? Del sentido de la vida. ¿Para qué estoy aquí realizando un sentido? Porque nos atraviesa entonces en lo más íntimo, nos atraviesa ese anhelo. Ese anhelo de vida insaciable, ese anhelo de plenitud. Ayer salió la dicha como camino, la felicidad como el objeto de nuestra vida, sin duda, pero si vamos despojando un poco la cursilería, ya que también hay una dimensión cursi de nuestras búsquedas y nuestros abordajes, ¿sí?, tanto de la felicidad como del dolor o el problema en la vida. Si vamos despojando de cursilería, ¿sí?, y la vida se encarga de sacarnos de lo cursi, si nosotros vamos tomando a la vida, la vamos escuchando y nos vamos entregando a ella, nos vamos amigando con la vida, nos vamos alineando con la vida, nos ponemos como escuchadores de la vida, como discípulos de la vida, discípulos de la realidad. La vida se encarga de sacarnos de lo cursi y hacernos entrar a cursar las materias de la vida que tienen que ver con la sabiduría. Por eso, este camino que hemos de alguna manera transitado como taller, como curso, es un pretexto. Un pretexto llamado taller, curso para una puertita para encontrarnos más profundamente con quiénes somos. Encontrarnos más profundamente con la vida. Y nos regalamos un retiro que es un pretexto para ahondar, para beber más de la fuente. Si tenemos sed, un pretexto para beber más de la fuente. No nos alcanzan motivaciones de patas cortas para caminos de conocimiento personal. Y motivaciones de patas cortas son motivaciones de yo quiero conocerme a mí mismo, legítimo siempre, porque de ese modo voy a encontrar paz. La búsqueda de paz es un valor bastante importante. Ahora, no alcanza para satisfacer las profundidades que nos habitan como anhelos. No alcanza que desees la paz. Si sos consciente y vas detrás de ella, te va a llevar lejos. Pero no alcanza. Porque desde el momento que yo tengo algo de paz, conseguí lo que tenía. ¿Y entonces qué? ¿Qué me queda cuando consigo lo que tengo? Un gran temazo de la vida es que estamos hambrientos de poseer algo y da lo mismo poseer un Audi, querer poseer un Audi, una posición económica, una posición de privilegio, una posición de éxito, una posición de reconocimiento social, una posición de ser un alguien, da lo mismo eso que desear cuestiones espirituales. Parece que las cuestiones espirituales están más habilitadas, ¿no?, que las otras. Pero es que en realidad es lo mismo. El afán de posesión, que se expresa en gente espiritual, como todos los que estamos aquí, que somos gente espiritual, por supuesto, Puede parecer que estamos libres, por decirlo en una vulgaridad, ¿no? La gente de fuera que no se dedica a las cosas espirituales como nos dedicamos nosotros, pobre, está superficializada porque busca cosas superficiales. Y somos exactamente igual que todo el mundo, los que estamos en caminos de profundizaciones, de autoconocimiento o de espiritualidad o de búsqueda explícita de Dios o del misterio o de la sabiduría o de la felicidad. Exactamente lo mismo. Y el afán de posesión es exactamente igual el que no se hace grandes planteos filosóficos de vida y que solo quiere trabajar y ganar más, como en nosotros que estamos sentados, a lo mejor horas meditando. Igual, exactamente igual. Que yo quiera poseer libertad interior, por ejemplo. Lograr libertad interior. Es noble, ¿eh? Es nobilísimo. Pero la parajoda o la paradoja de la vida, del camino auténtico, es que lo nobilísimo de aquello que buscamos se transforma desde una mirada rígida, se transforma en un obstáculo. Es decir, cuanto más quiero lograr algo, menos lo tengo. Esta es una condición del camino. Incluso cuanto más quiero tener a Dios, menos lo tengo, no porque Dios se pueda ir, Dios no se va nunca. Buena noticia, no se va aunque lo eches. ¿Cómo se puede ir aquello que nos constituye? ¿Cómo puede desaparecer aquello que hace que sea lo que soy? Si al final nuestra identidad más profunda es eso, que llamamos Dios, misterio, presencia. ¡Wow! Innombrable. Y cuanto más te metes allí, menos nombrable. Todo lo nombrable es manejable, es controlable y es sujeto entonces de el ansia de posesión. Barra ansia de poder. No son malas palabras, sino descubrimientos de quien se sienta en la vida. Una imagen simbólica y práctica es sentarnos, la sentada orante, meditativa, pero es una imagen de la vida. Quien se sienta porque desea crecer, se va a dar cuenta en sí mismo que el afán de poder, que no es malo, porque cuando te sentás aprendés a no llamar malo a nada, porque cuando le llamaste malo a algo, también estás condicionado por haber etiquetado algo de malo. Atento, en este camino de profundización, etiquetar a algo de malo, aunque efectivamente haya sido una fuente de daño, de infelicidad, de desamor. Y yo podría legítimamente catalogarlo de malo, sin embargo, para crecer hacia más vida, la etiqueta de malo me frena en el camino. La conciencia, Bergelinger decía que uno de los obstáculos para entrar más abiertamente en el movimiento del espíritu, él hablaba de la filosofía sistémica, en el movimiento del espíritu, que podríamos entender como entrar más profundamente en el amor más grande, es la conciencia. Es importante la distinción esta, ¿no? La conciencia de buenos, la conciencia de ser buenos. A ver, esto no va contra la conciencia del bien y del mal, todos tenemos conciencia del bien y del mal, claramente, sino no poder trascender esa conciencia de lo bueno, es decir, estar en el lugar de los buenos. en el lugar de los buenos, la conciencia moral, que me pone siempre en un lugar desde el cual hay un juicio a la realidad y a mi propia realidad. Crecer, de alguna manera, es desenjuiciar la vida. Casi que es una operación imposible. Es una operación imposible. El juicio probablemente sea lo último que cae en el camino de rendirnos ante el amor. Si entendemos la vida por un proceso de rendirnos ante el amor, que el amor, ahí entra Dios y todo lo que se relaciona con el amor, es decir, la vida. Rendirnos al amor. La vida como continuo rendimiento, rendimientos de rendirnos, ¿no? No de rendimiento productividad. Rendirnos es el amor gana más espacio en mi vida. El amor me espacea cada vez más. El amor me ensancha cada vez más. El amor me toma cada vez más. Me entrego cada vez más a sus anchuras, a su profundidad. El amor real que lo atraviesa todo. Cada rendición es una rendición de un juicio. Cada vez que el amor creció en mi vida es porque un juicio cayó. Y eso no es algo que yo pueda lograr con mi voluntad, simplemente. Eso puede acontecer simplemente con la conciencia que asiente, por pasiva, que yo diga que sí, a rendirme. Toda la dimensión de juicio en nuestra vida, desde los más groseros, como puede ser el juicio que podemos hacer de nosotros mismos o del que tenemos al lado todo el tiempo, cotidianamente hacemos ¿cuántos juicios por día? 500, 1300, o sea, incontables. ¡Qué calor! Este calor de M, no me lo aguanto, es un juicio. Parte del camino es la aceptación de convivir con la cantidad de juicios que me habitan. El juicio, si vos te volvés un observador de la vida, no un pensador de la vida, un observador de la vida, te vas a dar cuenta de la película continua que tengo en mí. La película es el juicio. La película es la interpretación permanentemente de la realidad, de los hechos y de mí mismo como actor que está actuando en esa película de la vida. Por eso, el camino de crecer, el camino del sentarse, el zazen, o la orientación de nuestra vida a Dios, despertar, todo eso, como queramos, crecer, es darme cuenta cuánta película construida, sin drama y sin escandalizarme, de nada. Porque si tengo el regalo o el milagro de vivir una vida más o menos donde no estoy abiertamente dañando a nadie todos los días de mi vida, si estoy en un daño activo todos los días, bueno, lo primero que tengo que hacer es ocuparme de darme cuenta del daño, hacerme cargo y reparar el daño que hago. Pero si he salido del ámbito de vivir haciendo daño, que es extraño que alguien viva haciendo tanto daño, aún quien aparece como el peor de los delincuentes, es raro porque los seres humanos somos exageradamente buenos. Que a veces es un problema tanta bondad. Porque crecer es algo más que ser buenos. Porque buenos lo somos. La gente es buena. Vos mirá las caras de los que estamos acá. Mirá un ratito. Miren, te desarmás. Te desarmás, mirá la lavada. O sea, es una cosa. Somos buenos. El punto que es aquello del Evangelio. El joven bueno, el joven rico era bueno. Cumplía los mandamientos, generoso. Y encima quería dar un paso más. Decime qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna, que traducido significa no es que me tenga que ir al cielo, sino decime qué tengo que hacer para tener más vida. O sea, además de bueno, generoso, y va por más. Y se encontró que Jesús le dice, genial, qué bueno que estés queriendo despertarte y querer tener más vida que la que tenés. O sea, no matar, le dijo, cumple los mandamientos, y no matarás, no mentirás. Que no es poco ser bueno, bondad, no hacer daño explícito. Y Jesús lo pone frente al abismo. La vida, toda nuestra vida, cada uno de nosotros, en la textura de la vida que tenemos, en los itinerarios que venimos recorriendo, en la edad evolutiva en la que estamos, tarde o temprano, en algún momento, somos el joven rico del Evangelio. Y nos enfrentamos ante el deseo de más. Y vos decís, ya está, me cansé de tanta mediocridad. Quiero más. A veces nos pasa eso en la vida. Es una... o por el cansancio de vivir, o por el hastío, o por los fracasos, o simplemente por la evolución del anhelo. La evolución del anhelo de Dios, del anhelo de felicidad, del anhelo de plenitud, evoluciona naturalmente por una suerte de contraste de hartazgo. Si vos escuchás tus hartazgos, estás escuchando a dónde apunta el deseo. Es muy interesante. ¿Qué es lo que te harta? ¿Qué es lo que te cansa? ¿Qué es lo que te hastía? Es muy interesante, porque es el espejo retrovisor del deseo. Si vos escuchás tus hartazgos, vas a escuchar tu deseo, lo vas a despertar, lo vas a descubrir. La vida te pone a veces frente al despertar del deseo de infinito a través del hartazgo, del cansancio. Es una de las maneras de abordar, de encontrar el deseo. Tarde o temprano, por hartazgo, por hastío, por repetición de fracasos, por acumulación cerebral en la zona prefrontal y en nuestra zona de supervivencia, por acumulación de tibieza. Y la tibieza no es del tipo de la tipa que no hace nada en su vida y que no tiene buenos anhelos. La tibieza no es ausencia de buenos anhelos y buenos sueños y de ímpetus. La tibieza es simplemente la capacidad de repetirme a mí mismo todo el tiempo. Aunque lo que esté haciendo sea fantástico, ¿eh? La tibieza barra mediocridad puede estar muy bien acompañada de enorme generosidad y de una vida muy bien vivida. El problema de la tibieza es que estoy anclado siempre en el mismo lugar. ¿Y qué es estar anclado en el mismo lugar? Es repetir lo que conozco. Joven rico, yo, decime qué tengo que hacer para tener más vida, para tener la vida eterna. Lo que pasa es que no me quiero quedar en la palabra para tener vida eterna, porque en nuestro inconsciente religioso ya aparece la cosa esa de qué tengo que hacer para ir al cielo. Es un absurdo como planteo, ¿no? ¿A quién se le ocurre plantearse algo para ir al cielo? ¿No? En algunos momentos ha sido un gran alimento de las búsquedas religiosas. ¿Pero qué tengo que hacer para ganarme el cielo? Nada. Primero, porque no se gana, es regalo. Segundo, porque el cielo no es un lugar. Y tercero, porque Dios no es el vendedor de cielos. Dios es el cielo, o sea, el aquí y ahora presente que hace que la vida sea plena. Por eso no quiero entrar en las palabras literales del Evangelio. El joven rico, ¿qué tengo que hacer para tener más vida? Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego vení y seguime. Es decir, despójate de lo que conoces, de aquello de lo que tenés el control, aquello que ya sabes cómo funciona. Abrite a recorrer un camino donde transites bajo la brújula de la incertidumbre los caminos hacia más vida. Si vos no te abrís a esto, no pasa nada, ¿eh? Si no te abrís a esto, no pasa nada. No viene un castigo, ni te fulminan del cielo. Si no te abrís a esto, simplemente vas a tener la vida que tenés hasta ahora. Está buenísima, pero vas a tener solo esa vida que tenés hasta ahora. ¿Querés más? Y la vida que tenés hasta ahora está buenísima, dignísima, respetabilísima. ¿Qué sé yo? Practico meditación cada tanto, cada tanto me mando un retiro, si soy creyente cristiano voy a misa, y si no voy a practicar yoga, o igual soy cristiano y hago yoga, qué sé yo, no sé, tengo prácticas, ¿quién no las tiene hoy? ¿No? Y después hago todo el bien que puedo, miento poco o casi nada, no robo. ¿Qué será aquello del mandamiento de amar a Dios? ¿Qué significará, no? Porque Jesús lo confronta al joven rico y le dice, vive los mandamientos. Dentro de los mandamientos, que es la ley, la Torá, en realidad, son palabras más que mandamientos, las 10 palabras dadas en el Sinaí, son palabras para regular, para permitir al pueblo que se encuentre con quien es. Ese es el sentido. ¿Qué significará amar a Dios? No sé, ¿ustedes se plantearon alguna vez la necesidad de que quiero amar a Dios en mi vida? Poco sentido tiene planteárselo. Poco sentido tiene. Y es poco importante plantearme que yo voy a amar a Dios. La verdad, no sé, hagan lo que quieran, digo, no soy yo quien les va a decir algo, pero no tiene mucho sentido. Porque, ¿qué es amar a Dios? Ir a misa, confesarse, hacer el bien. Hacer el bien es hacer el bien, pero ¿qué es amar a Dios? Diríamos en términos de amar a Dios es amar al prójimo, sí, pero a ver, no tiene mucho sentido. Nos abre a mucho más horizonte descubrir que la fuente del amor es Dios, que te dejes amar y que te entregues a ese dinamismo de amor. Yo nunca entendí, no, si alguien lo entendió me lo dice, ¿eh? No, yo nunca entendí qué es eso de amar a Dios. ¿Cómo lo medís aparte? El amorómetro de Dios, ¿cómo lo medís? Bueno, sí, ¿cómo sé que amo a Dios? Porque amo al prójimo, muy bien, lo que pasa, es verdad, ¿eh? Porque además el puro amor se ve en cómo amamos. Pero no porque yo tenga que estar midiendo si amo a Dios, entonces voy a probar que amo a Dios porque amo al prójimo. Lo que quiero decir es la confrontación con el joven rico es una parábola de la confrontación que la vida tarde o temprano nos trae. El joven rico es un arquetipo de dónde podemos estar parados en la vida, en la buena vida vivida, en la buena conciencia moral de gente como todos nosotros que somos buena gente. Y ahí es un salto. Un salto. Ve, vende todo lo que tienes. Hay una llamada en el intrínseca al anhelo de Dios en nosotros. Demás, hay una llamada intrínseca a ese anhelo, a una suerte de movimiento despojador. El despojo por el despojo no sirve de nada. Dejar por dejar no sirve de nada. Está de moda también el dejar ir, está el famoso libro de Aukin, que es buenísimo, aparte. Pero está de moda en todos los círculos espirituales dejar ir, dejar ir, dejar ir. Pocos sabios hay del dejar ir. Mucho cliché del dejar ir. El despojo por el despojo no sirve de nada. Ahora, escuchar la llamada a más va a implicar, de alguna manera, entrar en caminos de despojo, de desprendimiento. Fíjate si vos intuís esto, porque hay un doble movimiento muy fecundo para poder crecer y para poder, de alguna manera, despedirme de un estado que puedo llegar a tener más o menos crónico de tibieza. Insisto, tibieza, no como alguien que hace culto de la pereza en su vida, pereza física, pereza psíquica, pereza espiritual, pereza moral, sino como aquel que simplemente, la tibieza es todo aquello en nosotros que funciona en piloto automático y que es repetir lo conocido. Ideas conocidas, hábitos conocidos, pensamientos conocidos, sentimientos conocidos. Entonces, Dios es lo que yo conozco. Y me va a encantar darles una buena noticia. Dios es otra cosa de lo que conocemos. Es algo de lo que conocemos, ¿eh? Sí, sí, es algo de lo que conocemos. Pero qué buena noticia. No, no sé qué es Dios, ¿eh? Pero nos habita una intuición tremenda. Dios es otra cosa. Entonces, el joven rico está desconcertado y dice el Evangelio que se fue triste después de haber tenido tanto deseo. En el cara a cara con Jesús, tanto deseo de dar un paso más. Estuviste ahí, de dar un paso. Estuviste viendo la cara a la vida nueva y plena que te esperaba. Ahí lo tuviste. Y dice que se quedó triste porque tenía muchos bienes. La tristeza. ¿De dónde viene la tristeza? Hay muchos niveles de tristeza en nuestra vida. Podríamos escribir los 7 niveles de la tristeza en nuestra vida. Hay tristezas por pérdidas puntuales. Por eso es que todo duelo que tenemos en nuestra vida supone atravesar tristezas. La tristeza de haber dejado algo, la tristeza de haber perdido algo. Necesitamos atravesar tristezas en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo no? Si estás vivo, vas a conocer la tristeza. Duelar supone atravesar tristezas conscientes. Perdí un objeto afectivo o de un interés vital en mi vida, esa pérdida de objeto necesariamente atraviesa la tristeza. Hasta que en una búsqueda de sentido recupero un sentido, recupero lo perdido, no recreándolo o volviéndolo a tener, sino incorporándolo. Por ejemplo, en la muerte, cuando he podido terminar de despedirme del que murió o del que o de eso que estuvo tan presente en mi vida y después queda internalizada. Esa presencia, esa persona o eso queda dentro. Los procesos de duelo al final nos interiorizan más lo perdido. Estamos llamados entonces a recrear sentidos. Pero la tristeza, esta es una de las maneras de tristeza. Hay varias. Pero la que tiene que ver con la posibilidad de haber dado un salto a través del camino de la incertidumbre, a través del camino del despojo de lo conocido, esa es la tristeza de haber entrevisto una nueva plenitud y no haber transitado el camino. Es decir, que hay tristeza también en quedarme en lo conocido, en quedarme en lo aprendido. No pasa nada, no pasa nada. Puedo estar sumergido en la tristeza y podríamos decir, si seguimos jugando con ese evangelio del joven rico que se quedó triste después de la propuesta de Jesús, podríamos decir, ¿y ahora qué pasa? ¿Y Jesús qué hace? Y Jesús te va a seguir buscando. Te va a seguir buscando la vuelta. Bueno, a ver, laburemos con la tristeza. Vamos a trabajar con esta tristeza, a ver, che. Y si decís, no puedo. Porque de la tristeza, de la tibieza, de no haber podido dar un salto, habiéndolo visto, pero no pude darlo, quedarme en la tristeza está suponiendo escuchar algo. Porque Jesús tampoco no te va a soltar. ¿Qué significa esa tristeza? Que debajo de esa tristeza hay un no puedo, que yo no estoy escuchando. Si escucho el no puedo, entonces puedo salir de la tristeza. Porque la tristeza del joven rico fue descubrir que no podía. ¿Cuál es el problema de no poder? ¿Por qué hay que poder? ¿Por qué poder siempre? Poder creer, poder amar, poder entregarme, poder ser generoso, poder despojarme de todos mis bienes, darlos a los pobres y seguirlo. La tristeza es que no pude. ¿Te diste cuenta de la tristeza del no poder que te puede tener encapsulada el alma? Y te avinagra los días. Y te va consumiendo la fuerza vital. Obsérvala, la tristeza. Se esconde un no poder. Nombrar y no poder. Y que ese sea tu mantra, no puedo. Cuando puedes decir no puedo, entonces estás en condición de posibilidad de abrirte. No puedo dejar lo conocido. No puedo dejar esta adicción. Y a lo mejor la adicción que tenés, además de la que tenemos al mate, por ahí, no es a la marihuana o a, bueno, aquí le llaman la María, a la cocaína o qué sé yo, las mil adicciones que tenemos, ¿no? Adicción al trabajo, adicción a la repetición. La dopamina en el cerebro funciona muy bien para mantenernos las partes adictivas de nuestra vida. Crecer es un proceso desadictivo. Pero el proceso desadictivo supone caer en la cuenta que no puedo. El problema de todo proceso de recuperación de las adicciones es cuando caes, cuando se dice que se entra en una etapa de síndrome de abstinencia, tanto en el alcohólico como en el consumo de drogas. El síndrome de abstinencia es donde se juega la salida de la persona. ¿Y sabes cuál es el punto? El aceptar y decirle sí a que no puedo. Porque la angustia de no poder me devuelve a la adicción. Eso, traducilo en términos existenciales a cualquier área o movimiento de tu propia vida, de nuestra propia vida. Somos adictos. Incluso adictos a lo religioso, ¿no? Cuando de golpe nos enteramos que para ir a Dios, en algunos momentos del camino, se hace crucial dejar a Dios, dice el maestro de cartas. Lo cito, digo, porque van a pensar que lo digo yo y se van a enojar conmigo, enojarse con el maestro de cartas. Para ir a Dios hay que dejar a Dios. Pero dejar a Dios, a ese Dios que está ahí, que está afuera, que está no sé dónde, que es mi super yo, siempre estamos proyectando a Dios. Dios es la gran proyección de mí mismo. Es imposible que no lo sea. Incluso cuando digo que Dios es amor, estoy proyectando lo que yo entiendo por amor. Siempre proyectamos. No está mal, ¿eh? Hay que convivir con nuestras proyecciones. Pero nuestras proyecciones, comprenderlas, son parte de nuestras adicciones. También comprenderlas. Lo bueno es que nos podamos llamar gente adicta en proceso de recuperación. Incluso irrecuperables. Pero el no puedo es la mejor buena noticia del cristianismo. Miren, yo estoy enamorado de Jesucristo, entre otras cosas por algo. Porque creo que está fascinado con nuestra pobreza, con nuestra debilidad. Está enamorado de permanecer allí donde nosotros queremos huir. Allí de donde yo me quiero rajar, Él está enamorado de esos lugares donde nosotros nos queremos ir. Porque suelen ser lugares, cumbres, cruciales, donde la vida se transforma. Los lugares de donde queremos huir son los lugares donde nos está esperando una transformación. Por eso Dios está enamorado de esos lugares y nosotros nos queremos rajar. Y una, ¿cuánta espiritualidad construida desde Dios solo está para en los lugares? Imagínate. La moral de la religión o la religiosidad, la espiritualidad reducida a moral. Es decir, tengo que hacer, tengo que lograr, tengo que ser bueno, tengo que meditar, tengo que llegar a algún lugar, porque en el fondo parece que Dios está esperando que vos llegues a algún lugar. Dios te está esperando en el lugar donde te quebraste. Dios te está esperando en el lugar donde no das más. Dios te está esperando en el lugar de tu propia adicción. Dios te está esperando allí. Entonces, meditar, crecer. Es más no poder que poder. ¡Qué buena noticia! Es más no saber que saber. ¡Qué buena noticia! Es más no llegar a ningún lugar, porque no hay lugar. El lugar es aquí y ahora. Meditar. Crecer. Conocerme a mí mismo. ¿Para qué? ¿Para tenerme lástima o para tratar de generar una suerte de autoestima, palabra espantosa, ¿no? Autoestimarme a mí mismo, o conocerme a mí, para que en el camino de conocerme a mí vaya entrando a través del no poder en una inmensidad, en eso más grande que mi propio yo psíquico, que es mi propio yo, pero no psíquico, transpsíquico. El psíquico es el que sabe, controla y puede. El transpsíquico no sabe, no puede, no entiende. Ese yo está abierto. Está abierto. Ese yo es. Está matrimoniado con el yo de Dios en mí. Eso es el caminito. Eso es meditar. Si quieren, vamos por aquí y meditamos.